Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment.
Hey, welcome to FRA's Roundtable Insight. This is Richard Benulli. Today we have a special discussion for you to be conducted in the Spanish language between Daniel Lacalle and Alejandro Tagliavini. Daniel is an investment manager and has been a professor of economics. He has a PhD in economics, author of Escape from the Central Bank Trap, Life in the Financial Markets, and The Energy World is Flat. He writes frequently at the Mises Institute. And Alejandro has been a member of the advisory board of the very prestigious Center on Global Prosperity of the Independent Institute of Oakland, California, in the U.S., and he's received various honorary titles such as Guardian of the Treasury, granted by the governor of the state of New Mexico, and he has over 3,000 opinion columns published by more than 30 media outlets in the world. I met Alejandro recently at the Austrian Economics Conference in Vienna. It is a global gathering of followers and practitioners of the Austrian School of Economics. And this piqued my curiosity about Alejandro, who is based in Argentina. This discussion is about the economics, finance, and financial markets and the associated trends, with a focus not only globally, but also on Argentina and South America. And we will have the discussion to be done in the Spanish language. Welcome, gentlemen, and I let you two begin and do the discussion. Thank you.
Thank you.
Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias y encantado de hablar contigo y hablar sobre la situación de los mercados y sobre todo de la situación de Latinoamérica, porque la situación de Latinoamérica, la verdad es que es muy sorprendente.
Sí. Está muy convulsionada estos días, ¿no?
Está la cosa francamente negativa, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que están ocurriendo, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, y con eso me gustaría empezar la discusión, es que desde mi punto de vista hay un factor claramente monetario, ¿no? En este nivel de convulsión que hay en las economías latinoamericanas, ¿no? Y subyace, bueno, pues que hemos visto prácticamente una década de economías que han vivido con una al calor o con o subidas a la ola de un dólar artificialmente bajo. Eso ha hecho que muchas de las economías hayan acumulado unos desequilibrios francamente sorprendentes, que después, cuando esa ola de dólar bajo se traslada a una a recuperación del dólar, genera, pues descontento, fundamentalmente porque los gobiernos se han acostumbrado a unos ingresos fiscales en dólares y una capacidad de endeudamiento en dólares que jamás habían tenido, ¿no?
Sí, sí. Además, las tasas de interés muy bajas también, ¿no? Eso ha ayudado a que...
Totalmente, exacto.
A que se sintieran tentados a endeudarse.
Efectivamente.
Pero básicamente, sí, el problema... Lo que pasa es que en realidad en Latinoamérica hay tradicionalmente el gasto público y ha sido muy alto y el tamaño de los estados ha sido tremendamente alto. Salvo en Chile, que se ha ido achicando, pero Bolivia, que irónicamente con Evo Morales se han mantenido relativamente constantes, no se ha agrandado tanto, y Bolivia mantiene un nivel de endeudamiento relativamente razonable, con lo cual fue en estos últimos años uno de los países que más creció. Pero el resto de los países, por ejemplo Argentina, el nivel de endeudamiento ha crecido muchísimo, se ha prácticamente duplicado durante la era de Macri, en dólares, para colmo, y bueno, Brasil también ha crecido mucho, y general en Latinoamérica la deuda ha crecido mucho, ¿no? La culpa es del gasto público extremadamente alto y de estados que tienen una cantidad enorme de empresas y de asistencialismo social, ¿no?
Sí.
El asistencialismo en Latinoamérica es lamentablemente exageradamente alto, ¿no? Y sí. Eso se paga, no es gratis, ¿no? En España está un poquito mejor, ¿no?
En España lo que hemos tenido sí. Ha sido la enorme suerte, yo creo, sí. De no tener moneda propia. Hemos tenido bueno. La enorme hemos tenido la enorme suerte de estar, de ser parte del euro y de tener sí. Una y de tener una política monetaria que de haber sido una economía independiente con moneda independiente, claramente los gobiernos de cualquier signo se hubiesen entregado sí. A aumentar dramáticamente el gasto público y a sí. Y a intentar financiarlo imprimiendo moneda, como ha claro, ocurrido claro. en otras crisis sí. o en otras recesiones cuando España todavía no pertenecía a la zona euro. Entonces, claro. En realidad, eso que tanto sí. Critican algunos economistas como Stiglitz o Varoufakis, ha sido sí. La salvación de un país como España, porque si no, claro. Hubiéramos entrado en devaluaciones muy similares a las argentinas para intentar financiar unos déficits crecientes. Y, sí. Y lo que hemos tenido que hacer ha sido un ajuste sí. Del gasto relativo también, porque España sigue gastando mucho, pero comparado con lo que era antes, pues se ha hecho un esfuerzo y sí. También un ejercicio de responsabilidad crediticia. Yo creo que ha sido el efecto de estar en una moneda que no es que no permitía a los gobiernos tomar una decisión de devaluación mal llamada competitiva, ¿no?
Sí, porque con la suerte de que el euro lo maneja Alemania, que son bastante más disciplinados que
eso es, bueno, claro, por supuesto, claro. Y con la suerte de que el euro depende más de Alemania, porque si llega a ser claro. Una moneda, digamos, de todos los países periféricos, hacíamos exactamente lo mismo que ha hecho el Banco Central de la Argentina o el Banco claro. Central de tantos otros países de Latinoamérica. Sí. No tanto el chileno o el boliviano, que no lo puede hacer por mandato, pero hemos visto pues cómo rápidamente muchos de los países de Latinoamérica pues intentaban suplir ese ajuste fiscal que era absolutamente necesario, que es lo que ocurre en Argentina. El gobierno de Macri apostó a que por un dólar bajo durante mucho tiempo y apostó mal y se equivocó, claro, y se equivocó de manera radical.
Y apostó a que el Estado era el que conducía la economía, ¿no? Creyeron que haciendo obras de infraestructura y gastando dinero en obras de infraestructura, y en fin, y una serie de cosas, el Estado iba a crear una situación en la cual las empresas vendrían a invertir. Eso no ocurrió, el Estado gastó demasiado dinero, y emitió demasiado dinero, con lo cual tenemos la tercera inflación más importante del mundo, alrededor del 50%, superando el 50% anual. Tenemos un nivel de endeudamiento del 127% del PBI.
Sí.
Con el agravante de que, vamos, a ver, en Europa los países tienen un endeudamiento de alrededor del 100% del PBI, creo que España tiene un
97%. Sí.
Pero con tasas mucho más bajas. Argentina tiene que pagar unas tasas de muchísimo más altas, porque además tiene un riesgo país altísimo, con lo cual claro. Las tasas que tiene que pagar Argentina andan por el 7-8% del dólar, mientras que España paga, en Europa hasta tiene un rendimiento negativo en este momento, lo cual es insólito por otro lado, ¿no? Pero bueno.
Completamente. Sí, la verdad sí. Es que el periodo Yo le llamaría el periodo de Macri la oportunidad perdida, ¿no?
Uy, sí,
Yo
por
creo
favor. O
que todo el
sea,
mundo que seguía a la Argentina veía que había una necesidad urgente de un ajuste, de un ajuste serio después del horror de la política monetaria mal llamada inclusiva de Kicillof. Y desafortunadamente prefirió tomar una decisión que parecía cómoda, que era no hacer ajuste y esperar que el gasto público liderase la economía, como bien has dicho tú. Y claro, eso le ha supuesto pues perder un tiempo absolutamente espectacular en el que podría haber hecho ese ajuste tan necesario para la economía, ¿no?
Sí, perdió la oportunidad histórica con que hubiera hecho un gobierno relativamente mediocre, hubiera ganado las elecciones y nos hubiéramos sacado el populismo de encima por siempre. Pero lamentablemente hizo un gobierno muy malo. Ahora, más que culpa de Macri, yo creo que es de culpa de la gente que lo ha apoyado, porque en rigor Macri nunca fue pro mercado.
Cierto.
La gente creyó que, no sé, la verdad es que no termino de entender por qué la gente creyó que era pro mercado, quizás porque su padre era un empresario, porque sus amigos eran empresarios, pero lo cierto es que en los 8 años anteriores que gobernó la ciudad de Buenos Aires, aumentó los impuestos, aumentó los empleados públicos, aumentó las empresas del Estado. Es decir, es una política completamente contraria al mercado. Y lo
Completamente
esperable,
keynesiana, ¿sí?
totalmente, totalmente.
Es
Y lo
curioso eso.
esperable, sí.
Sí, es muy curioso eso, porque yo creo que lo que ocurrió fue que ante el desastre de lo que fueron los años de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que es que lo que pasó es que había una auténtica, digamos, fe en que incluso con ese precedente que muchos argentinos expertos como tú alertaban, ¿no? Había como una necesidad de creer que se iban a llevar a cabo políticas ortodoxas. Yo creo que había una esa digamos esa fe, ¿eh? Por parte de los mercados financieros en particular.
Sí, pero eso fue un grave error, eso fue un grave error, porque es entendible que gane Macri o que lo voten a Macri para terminar con el populismo, pero lo que no es entendible es que habiendo visto los 8 años de gobierno de Macri en Buenos Aires, sabiendo no era un político pro mercado, desde el principio debieron haberle exigido que cambie el rumbo hacia una economía pro mercado. Y nadie hizo
Sí.
eso. Todo el mundo se
No.
dedicó a aplaudir y a tener fe en que iba a ser una política pro mercado y nunca la hizo, jamás la hizo. Desde el principio se dedicó a aumentar impuestos, regular todavía más, aumentar la deuda y todo el mundo seguía aplaudiendo. Vamos mal, pero iremos mejor, decía, ¿no? ¿Cómo vamos mal, pero iremos mejor? Estamos yendo mal y seguimos mal. Pero
Sí.
bueno.
Sí,
Pero
cierto.
bueno.
Y
Pero
ahora,
así que nada.
desafortunadamente, pues la percepción de la gente y de los inversores en general es que lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en el propio Ecuador y Bolivia, etcétera, que el riesgo de volver a caer en los populismos del socialismo del siglo XXI, pues es muy alto.
Lo que está ocurriendo en Chile es notable, porque en realidad Piñera, él debió haber desregulado todavía más, debió haber achicado el gasto todavía más, hizo un poco lo que hizo Macri. En lugar de seguir desregulando y seguir achicando el tamaño del Estado, lo agrandó. Eso hizo
Sí.
que la economía, eso logró que la economía empezara a disminuir su crecimiento. Bueno, de hecho ahora bajó
Sí.
con todo esto. Pero antes de todos estos revueltas, la economía ya había empezado a caer. Y eso, sí. Eso hizo que la gente se empezara a sentir un poco de mal humor. Y otro, sí. Es cierto que hay desigualdades en Chile, pero las desigualdades en Chile son precisamente por la cantidad de regulaciones que hay.
Claro, claro, claro.
Por ejemplo, el sistema de pensiones, que tanto lo critican, el sistema de pensiones ha sido una excelente fuente de capitalización para el país. Pero lo cierto es que al ser obligatorio, ha creado un oligopolio en el cual las empresas que manejan ese oligopolio se han enriquecido muchísimo y en cambio los aportantes han visto que el negocio no era tan bueno, porque podían haber encontrado un negocio por fuera de las AFJP mucho más rentable, pero estaban obligados a aportar. No. Este tipo de regulaciones es lo que provoca las desigualdades en Chile. Pero Piñera optó por el camino inverso, empezó a regular un poquito más, a gastar un poquito más de dinero, eso hizo que la gente se sintiera molesta, salieron los estudiantes a protestar, la represión fue un poquito exagerada en ese momento, la gente se hizo una bola de nieve, ¿no? La izquierda aprovechó la situación, la izquierda que siempre es rápida para aprovechar las revueltas, aprovechó la situación para armar todo un escándalo. La ironía de todo esto, es que Piñera, en lugar de optar por desregular más, por hacer una política más pro mercado, ha profundizado las políticas antimercado. Acaba de anunciar que va a aumentar el gasto estatal en forma notable, que se va para lo cual se va a endeudar mucho. Es decir, irónicamente la izquierda está logrando que Piñera haga lo que ellos quieren.
Efectivamente. Y además, la izquierda consigue que Piñera hace las políticas que ellos le exigen que lleve a cabo, pero cuando no funcionan, como pasó en el caso de Macri, entonces dicen que es el neoliberalismo y lanzan la fórmula mágica, por supuesto, del socialismo ya completamente. Claro. Ahí yo le voy a echar parte de la culpa a los gobiernos, pero le voy a echar una culpa muy importante, importantísima en mi opinión, a la deriva del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.
Ah, por supuesto. Sí, ¿no?
Porque... Claro.
El Fondo Monetario es corresponsable de todo esto.
El Fondo Monetario es corresponsable de todo esto. Nos hemos encontrado con un Fondo Monetario Internacional que, por primera vez en la historia, llega a un acuerdo con los gobiernos en el que pone como condición absoluta que el gasto público no solamente no baje, sino que aumente. Entonces, por un lado...
Y los impuestos.
Y entonces, el Fondo Monetario Internacional, por un lado, es el primero que fuerza a los gobiernos a aumentar sus desequilibrios. Y encima, desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista del ciudadano medio, se está vendiendo como un ajuste. O sea, yo creo que ahí el Fondo Monetario Internacional ha cometido una auténtica locura, porque, claro, cuando se llega al acuerdo con Argentina, yo cuando lo leía, yo decía, yo no me puedo creer esto. O sea, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo para hacer el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional en el que el gasto público sobre el PBI se ha disparado del 23 al 47%, le estás diciendo que para repagar ese préstamo, lo único que puedes hacer es subir impuestos porque no puedes bajar el gasto público? Me parece de una irresponsabilidad.
No, tremenda, pero... ¿no? A ver, sí, no, pero el caso argentino está clarísimo. ¿Qué ocurrió con Argentina? Argentina no quería ir al... Macri no quería ir al Fondo Monetario Internacional. En un momento dado, el dólar que él tenía lo tenía artificialmente bajo, en un momento se dispara por un montón de motivos.
cuando el dólar se dispara, Macri no tiene dinero para seguir funcionando, el Estado argentino no tiene dinero para seguir funcionando, y tiene los mercados internacionales cerrados.
Sí.
Con lo cual, en ese momento, a Macri no le quedaba otra alternativa que cortar el gasto. No tenía otra alternativa. O acudir al Fondo Monetario. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? Lo financia para que no baje el gasto.
¿Eh? Totalmente.
Lo financia para que Macri no se vea en la necesidad de recortar el gasto. Con el crédito internacional cerrado, Macri hubiera estado forzado a bajar el gasto. Pero no, viene el Fondo Monetario y lo financia para que no tenga que bajar el gasto y pueda seguir gastando y agrandando el Estado.
Sí, sí. Y ese,
el Fondo
y
Monetario...
Ese mismo, sí. No, y ese mismo problema... Sí. Es en donde se está metiendo Piñera, en Chile.
Claro.
O sea, claro. Lo que está haciendo Piñera ahora mismo, que es decir, sí. Bueno, como hay unas protestas ahí fuera, que da igual, sí. Si tú mañana subieses el gasto al 100% del PBI en Chile y convirtieras a Chile en un Estado socialista, seguirían diciendo que es neoliberal malvado, sí, porque claro. Su objetivo no es más que el control, ¿no?
Claro,
y Frente claro. Amplio, que ha perdido las elecciones, lo que quiere es ganar las elecciones, le quiere ganar las elecciones vía la protesta y el asalto y el ataque. Pero se está metiendo en el mismo problema que Macri, porque al aumentar los desequilibrios, fíjate que yo estaba viendo el otro día las estimaciones que había para crecimiento de ingresos públicos de Chile para los próximos 3 años, y los bancos de inversión están diciendo, bueno, Chile va a tener el mayor déficit público de su historia en los próximos 3 años, pero eso es ya considerando un aumento de los precios del cobre y por lo tanto de los ingresos fiscales por cobre en Chile del 10% anual. Y nos olvidamos que este año, el año 2019, el cobre no se ha movido de precio.
Sí, no se ha movido. Entonces, y ha venido la tendencia es a la baja por la relativización de China.
Me suena a cuando yo hablaba con Duchovne, ¿no? Y decía, no, es que los precios de la soja se van a disparar. Y digo, bueno, se van a disparar o se van a desplomar. ¿Quién es el gurú que sabe dónde va a ir el precio de la soja o del petróleo? ¿Sabe? Y entonces se está metiendo Chile en el mismo problema.
Sí, lamentablemente, sí, lamentablemente porque Chile era un ejemplo muy bueno en Latinoamérica y ya se está arruinando todo, ¿no? Está quedando todo en nada.
Se está arruinando todo, además se está arruinando todo porque ahora mismo la diferencia con otras épocas es que antes tenías un socialismo, el de Lula, el de incluso el de la propia Cristina Fernández de Kirchner, el de los partidos socialistas que en cierta manera tenían alguna esperanza de que con sus políticas la economía se iba a fortalecer más de lo esperado. Es decir, en realidad sí tenían un objetivo de crecimiento, aunque luego no lo consiguieran, pero sí tenían un objetivo de crecimiento. El gran diferencial con lo que está ocurriendo en Colombia con Gustavo Petro, el gran diferencial con lo que está ocurriendo en Chile con Frente Amplio, y todos los que vienen del movimiento financiado desde el bolivarianismo de Maduro, es que su objetivo no es el crecimiento, su objetivo es la destrucción. Y entonces ahí sí que tenemos un problema, porque el Fondo Monetario Internacional, muchos bancos de inversión y los organismos internacionales han blanqueado un monstruo que es muy difícil de parar y sobre todo que no es tan sencillo de, digamos, acercar a posturas ortodoxas.
Sí, y a eso en el mundo hay que sumarle la guerra de Trump con China y hay que sumarle las políticas terriblemente laxas de los bancos centrales con esto de las tasas negativas, así que la verdad es que el globo está pasando por un momento muy complicado.
Extremadamente complicado.
Sí, entre el avance del socialismo en América Latina y el desastre económico que podría sobrevenir en el mundo desarrollado con las tasas negativas y la guerra económica de Trump y tal, es un momento complicado,
Sí, yo creo que además la evidencia de que los estados y los bancos centrales se han quedado sin medidas keynesianas para mantener estos niveles de gasto público y de presupuestos expansivos, nos lleva a factores, digamos, de desequilibrio mucho mayores, porque el siguiente problema ya no es un problema de si se bajan las tasas y se aumenta la liquidez, bueno, pues veremos un poco más de riesgo, pero un poquito más de crecimiento. El problema es que empiezan los retornos disminuyentes. Empezamos a meternos en el proceso de japonización, por el cual el crecimiento económico ya no es pobre pero positivo, sino simplemente cero.
Sí. Y eso complica todo, complica incluso, estaba leyendo el otro día que la deuda corporativa es récord a nivel mundial, está en 24.3 billones de dólares. O sea, las empresas se han endeudado excesivamente y ¿qué pasa si las ganancias empresariales no son lo buenas que ellos calculan, ¿no?
Claro. Lo que nos vamos a encontrar es el aumento, lo que estamos viendo, que yo creo que es un factor para mí extremadamente preocupante, es el aumento desproporcionado de las empresas zombie, de todas aquellas empresas que son que no son capaces de pagar sus gastos por deuda, sus intereses, sus gastos por intereses con beneficios operativos. A mí me parece eso un riesgo tremendo, porque además volvemos a lo que decías tú antes, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Bajar otra vez los tipos de interés? Bien, baja los tipos de interés de 0 a menos 1, no vas a conseguir nada, el efecto ya es está más que amortizado, ¿no?
Sí. No, pero es que además tampoco pueden seguir bajando es que llega un momento en que ya no van a poder seguir bajando las tasas de interés, con lo cual...
Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Te voy a decir por qué. Tú sabes perfectamente, igual que yo, que tienes una peligrosísima y creciente red de economistas cercanos a los gobiernos que vienen cuyo diagnóstico es que las tasas negativas no están funcionando porque los ciudadanos y los inversores pensamos que en algún momento van a subir las tasas y que por lo tanto lo que hay que hacer es bajarlas muchísimo más y mantenerlas durante mucho más tiempo. Y cito, como decía Paul Krugman decía, hasta que los inversores claudiquen, until the investors give up. Este es lo más peligroso. Lo más peligroso es que cuando algo no funciona y es evidente que no funciona, le echan la culpa a los demás, le echan la culpa a ti y a mí por no gastar lo que quieren que gastemos, ¿sabes? Es extremadamente peligroso. Por lo tanto, yo me temo que veremos tipos de interés negativos que jamás nos hubiéramos imaginado.
Bueno, pero y entonces el flujo de dinero va a ser tremendo.
Claro. Y si tú haces eso, que yo creo que se va a hacer, que ojalá me equivoque, que yo creo que se va a hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Es la destrucción del dinero. O sea, cuando tú te estás endeudando de manera exponencial, pero los intereses que pagas por esa deuda son negativos, en realidad lo que estás es destruyendo masa monetaria a largo plazo.
Claro.
Y entonces lo que generas es un proceso de deflación prolongado.
Sí. Sí. Y no, no, aquí no, no, no le veo solución a esto. Me parece que vamos por ese camino y creo que esto va, en algún momento va a colisionar con la realidad, ¿no? Y yo creo que va a ser muy fuerte.
Yo creo que ahí está el problema. O sea, cuando colisiona con la realidad y el ciudadano medio empieza a perder la confianza en las monedas de reserva. O sea, el gran riesgo es que como toda la política keynesiana se está manteniendo desde la premisa de que no pasa nada porque no hay inflación, cosa que es falsa por otro lado, por eso hay protestas por todos los lados, porque la inflación es mucho más alta que lo que dice el IPC, el CPI sí. oficial, ¿no? Pero como parte de esa premisa falsa, también rápidamente los ciudadanos que todavía mantienen un nivel de confianza en las monedas de reserva, las monedas fiduciarias, inmediatamente pueden cambiar de opinión. Y cuando los ciudadanos cambian de opinión, que te voy a contar a ti como ciudadano argentino sobre cuando se pierde la confianza en la moneda fiduciaria, el efecto es inmediato. O sea, esto no es una cosa que pasa en un periodo de 10 meses, pasa en 2 meses.
Sí, sí, sí. Sí, y sí, están inundando el mundo con billetes y la gente en algún momento se va a dar cuenta de esto y va a desconfiar de la moneda fiduciaria, claro. No hay ninguna duda. De hecho, ya le están comprando acciones y las bolsas están en récords y ya no saben en qué invertir el dinero, ¿no? Es una cosa.
Pero claro, las bolsas están a nivel récord, todo por expansión de múltiplos, ¿no? Claro. Todo por expansión de múltiplos y además las bolsas están a nivel récord con unos beneficios empresariales que no están mejorando y con un entorno macroeconómico que no está mejorando. Por lo tanto, lo que está generándose simplemente es una burbuja desproporcionada que no está justificada por fundamentales. Y ahí lo que se genera es todavía mayor desconfianza por parte de los agentes económicos.
Sí. Uh-huh. Y cuando las bolsas caigan, ¿qué pasará?
Pues ahí está el problema. Cuando las bolsas caigan, los bancos centrales van a tener que tomar medidas muchísimo más agresivas, como ha hecho el Banco Central de Japón, comprando acciones, comprando los activos más arriesgados, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto sobre la economía real es cada vez peor.
Claro, de hecho están estatizando la economía.
Claro, es que es una nacionalización de la economía. Si tú, yo tengo un artículo que publiqué en el Mises Institute en el que decía Central banks are nationalizing the economy, ¿no? O sea que absolutamente. Claro. Y yo creo que es por ahí por donde desafortunadamente pues iremos a medio plazo.
Destruyendo los mercados para quedarse el Estado con todo. Este es
efectivamente
el camino que están buscando. Que es en definitiva lo que el keynesianismo siempre buscó, ¿no? Siempre
fue el keynesianismo busca la inflación de activos a toda costa, pero con un objetivo absolutamente claro también, que es el de destruir la formación de precios de los mercados, ¿no? O sea, influirla, ¿no?
Sí, para destruir en definitiva la formación de capital privado y que el Estado se quede con todo, ¿no? Se vea forzado a quedarse con todos los medios de producción. Ese siempre ha sido el objetivo oculto del keynesianismo y lo están logrando por ahora. Vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no?
Me temo que sí.
Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto.
Muy bien. Oye, pues qué fantástica conversación hemos tenido, ¿eh?
Sí, no, fantástico. Gracias a ti, que además he aprendido mucho contigo.
Yo igualmente. Oye, pues un gusto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos en contacto. Claro. Y muchas gracias por la oportunidad de charlar. Sea en Twitter o en los medios de comunicación o en las redes sociales, pues ahí seguimos en contacto.
Claro que sí. ¿Cómo está Madrid?
Madrid está bien. Tenemos ahora la desgracia de la cumbre ideológica climática que nos ha tocado.
La niña esta que anda en barco por no.
Pues aquí viene, sí. Yo contaba hoy en plan broma que como se entere Greta Thunberg que el 90% de lo que lleva puesto de ropa es derivados del petróleo, a la pobre le va a dar un ataque al corazón. Pero el problema es que aquí ese es el siguiente gran elemento del keynesianismo, es la utilización de algo que yo creo que es, todos estamos de acuerdo, que es el respeto al medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales, la utilización del concepto de emergencia climática para destruir el proceso de formación de capital privado y para convertir a los estados en creadores de ganadores y perdedores, ¿no?
Sí, claro. Sí, esto del cambio climático tiene el mismo fin que el keynesianismo, ¿no? Que es quedarse.
Claro.
Finalmente se queda con todos los medios.
Claro, porque sí. Piénsalo desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista si realmente les preocupase el cambio climático, tendrían que ser defensores del libre mercado por encima de todo, porque claro. No hay nada, ninguna fuerza más poderosa a la hora de introducir la innovación, la tecnología, que la competencia y la destrucción creativa. En el momento en el que se introducen los estados a decidir ganadores y perdedores, no se defiende el cambio, las políticas de lucha contra el cambio climático, lo que se defiende es la creación de elefantes blancos. Yo escribí un artículo hace poco en el que decía que hay que tenerle muchísima prevención y muchísimo, cautela a los gobiernos presentándose como los grandes defensores de la lucha contra el cambio climático cuando el cambio tecnológico disruptivo genera unos efectos que ningún gobierno quiere. El primero es la desinflación. El segundo es la pérdida de control por parte de los gobiernos del mercado energético. Y el tercero es pérdida de ingresos fiscales. ¿Por qué odian los gobiernos a Uber o a Amazon o a cualquier tecnología disruptiva? Porque les supone esos tres efectos: menos inflación, menos control gubernamental y menor ingresos fiscales. Claro. Entonces, por definición, ningún gobierno va a defender las políticas de que de verdad harían un cambio disruptivo y de descarbonización.
Claro, pero a ver, además que muchas de las empresas más contaminantes del mundo son propiedades del Estado, como muchas de las petroleras, por ejemplo.
Sí.
La gran ironía es que, la empresa o la actividad más intensivamente contaminante son las Fuerzas Armadas.
Claro.
Y más allá de que sean necesarias o no, el hecho es que si vamos a implementar toda esta serie de medidas que proponen para reprimir el cambio climático, lo que necesitan es aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas para poder controlar el cambio climático. O sea, lo que estos tíos me están diciendo en definitiva es que, bueno, para controlar el cambio climático vamos a agrandar el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas, que son precisamente las entidades más contaminantes que existen. O sea, es una terrible ironía.
Efectivamente.
Así que.
Efectivamente. Pero mira, el otro día puse yo un tuit, ¿no? Que mostraba que las empresas más contaminantes del mundo son todas estatales, ¿vale?
Claro.
Y que además las empresas más contaminantes del mundo, además de ser estatales, están todas en, están la inmensa mayoría en
regímenes que no tienen absolutamente nada que ver con el libre mercado y absolutamente nada que ver con el capitalismo. Y, oye, pues la reacción de la gente era, pero en realidad, o sea, la reacción de alguna gente ante la evidencia es como una secta, ¿eh? Que decide negarlo y seguir adelante, ¿no?
Sí, sí, pero a ver, la posición de Greta y de esta gente es, además de ser inmoral, porque supone forzar a empresas y a gente a hacer cosas que ellos dicen que son buenas, pero que otros dicen que no, o sea que deberían, es inmoral porque no respeta la diversidad de ideas, quieren imponer por la fuerza su idea. Además de eso, es irónico porque al imponer sus ideas lo tienen que hacer a través de fuerzas armadas que son lo más contaminante que existe.
Totalmente.
Entonces es una ideología que no, incoherente por todos lados. Es como tú dices, una secta fanática. Porque no basta un mínimo de enfriar la cabeza y razonar un poquito para darse cuenta que está tremendamente incoherente.
Claro. Pero bueno. Bueno, ese es el mundo que nos va a tocar, ¿eh?
Entre tanto, la niña esta, en vez de ir a la escuela, se dedica a gastar 14 días, 13 días, 21 días, no sé cuántos, viajando.
Claro, claro, y el ejemplo que le da a los chavales de 16 años es que lo que hay que hacer es...
En lugar de estudiar, salir a protestar a la calle.
Claro, o sea, contra el patriarcado. Pero ella a China no se atreve a ir a decir que cierren las centrales de carbón, ni a Rusia. Claro. Ella en Madrid.
Claro.
Muy bien. Oye, sí, bueno. Pues un placer hablar contigo.
Y un gusto hablar contigo, sí. Mirad, que estamos en contacto.
Absolutamente. Thank you so much, Richard, for the opportunity to have this conversation as well.
Oh, yes. Muchas gracias por la discusión. Okay.
And it's a true pleasure. I'm going to leave you here because it's a little bit late here in Madrid.
Sure.
But thank you so much for the opportunity. Let's keep in touch. And and you know where to find me.
The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only, and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors, which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.